Buenas tardes, un viernes más, estás en la sintonía de 3 en 1, en la radio UMH, la mejor radio para la mejor tarde del viernes. Nos puedes escuchar en el 99.5 si estás en Elche, en el 93.5 desde San Joan d'Alacant, el 105.4 en Altea y el 101.3 en Orihuela. Y como no, y siempre en radio.umh.es. Nos acompañan Jesús Rodríguez Marín. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Salvador.
¿Cómo has pasado la semana?
Yo muy bien, esperando el momento. Esperando el momento de venir aquí a este impresionante documento radiográfico, digo, radioeléctrico, como sea.
Y ondulatorio.
Y ondulatorio, que es 3 en 1.
Muy bien, formidable. Nuestro amigo ausente.
En ausencia. Juan Navarro Balsalobre. El tercer 3 o el primer 3, según se empiece por una parte o por
efectivamente.
Otra. Y que está in ausencia.
Efectivamente, pero ha prometido volver la próxima semana.
Y nos ha permitido contar con él un 3 de excepción, con Eva Corbalán, que está
claro
aquí
que sí.
A los mandos de la nave. Y que en este caso, en este estudio recogido de Radio UMH, pues nos acompaña y nos ordena el programa de esta tarde.
Efectivamente, porque tú y yo sin ella no seríamos nadie, no podríamos salir. ¿Eh?
No podríamos salir.
Eva lleva el control
de
los mandos.
Por antena.
Claro, por antena.
Por la puerta.
La puerta, sí, afortunadamente.
Lo mismo nos hacen salir por la puerta.
Sí.
Bueno, un recuerdo cariñoso para don Juan Navarro. Que andará congelándose por el Cono Sur.
Por el Cono Sur.
Pero bueno, estará regresando ya del Cono Sur, ¿no?
Sí,
porque creo
que viene
en el tren ese transamericano,
sí.
Que se tarda un montón.
Sí, pero bueno, pero ha prometido que la próxima semana estaría aquí con nosotros, el próximo viernes, así que volveremos a ser nuevamente 3.
Bueno, eso estará bien.
3 serán 3.
Luego nos lo cuenta y
claro.
se lo va contando a los oyentes y con eso pues tendremos una aventura.
Oye, y nos deja un desahogo a ti y a mí que hemos tenido aquí,
que
cubrirle, que en lugar de ser un 1, éramos un 1,5 cada uno, ¿no? Para sumar 3.
Ahora somos 3,5. Con Eva somos 3.
Efectivamente. Bueno, ¿y qué cosas tenemos para esa tarde, Jesús?
Bueno, pues de todo, como siempre. Tenemos las noticias científicas, que siempre damos alguna, para entretenimiento de nuestros escuchantes u oyentes. Hablaremos, como no, de las fiestas de Alcoy, que empiezan el próximo domingo.
Claro que sí.
Y al hilo de eso, pues hablaremos de la gastronomía, de Alcoy, de su zona.
Hombre, pondremos alguna música de
Alcoy. Música de Alcoy también.
Sí.
Luego tendremos la parte de la bebida, de las bebidas típicas también. Y hablaremos, evidentemente, también de las bebidas típicas de la fiesta de Alcoy.
Claro que
y
sí.
Y de la no fiesta. Y finalmente, pues hablaremos también de alguna otra cosa contraria, porque, en fin... aunque también de ocio, pero a la contra. Es decir, hablaremos de la operación Bikini.
Claro.
Ya está a punto de llegar el verano.
Efectivamente, y hay que ponerse
en forma.
En forma y a marchas forzadas a reducir los excesos del invierno.
Eso es, los excesos de todo tipo y condición. Y después, pues, hablaremos también de cine, en este caso, aunque con la ausencia también de don Pablo más y más películas, que tampoco puede venir, pero sí, hablaremos de algunas películas que se han estrenado en esta semana, y finalmente haremos alguna entrevista, también interesante, y hablaremos del curso de felicidad este que vamos dando semana tras semana. Y recordaremos a Nino Bravo,
que
hace
40 años que ha fallecido.
Que falleció.
Caramba, pues bueno, yo creo que nuestros oyentes van a estar encantados.
Y en medio, mucha música.
Mucha música, comentarios. Vamos a procurar distraeros, pasarlo bien. Todo esto aderezado con una buena música y bueno, con las habilidades de doña Eva Corbalán. Doña Eva, ¿qué música tenemos para empezar? ¿Algo bonito?
Pues sí, vamos a poner dos cosas, de Roy Orbison.
Ajá.
Roy Orbison es uno de los, digamos, artistas preclaros en Estados Unidos, conocido sobre todo por la famosa canción Pretty Woman, de la película que lleva su nombre, y que lo puso en la primera fila de los artistas conocidos de ese estilo tan peculiar, además, que está entre un rock que no lo llega a ser, yo diría con toques algunas de blues y de jazz, y que bueno, es muy bonito para empezar la tarde.
Pues bien,
empecemos con I'm Hurting.
We'll be right back.
Bueno, espero que esta música que acabamos de escuchar os haya gustado para empezar esa tarde de viernes, efectivamente. Y lo hemos hecho con toda la intención, ¿verdad, Jesús? Una música movidita para que no os quedéis ahí acurrucaditos en el sofá, y os perdáis todo lo que viene.
Y si vais conduciendo, pues que pongáis a tono.
Esta música,
no haya adormecimientos en la carretera.
Típica americana, uno cierra los ojos y se puede imaginar, esos conciertos que se daban para pequeños grupos en un bar, en una carretera de esas largas como las que cruzan de Estados Unidos de este a oeste, ¿no? Bien, y la música que nos trae Roy Orbison, pues está en sus propios orígenes. Roy Orbison nació en Texas y murió, desgraciadamente, en el año 1988, a los 52 años, en Tennessee. Y, claro, evidentemente, pues tiene toda una influencia de la música sureña de Estados Unidos, desde la country a la música típica del sur, que la canción que acabamos de escuchar, pues la plasma muy bien. Pero hizo canciones también muy bonitas y muy interesantes. Y creo, Jesús, que has preparado también alguna otra, ¿no? Para nuestros oyentes.
Sí, aquí tenemos otra, también de un estilo, no es exactamente igual, pero muy parecido, porque corresponde al mismo álbum, que, por cierto, se titula como la primera canción, Ein Herzen. Pues, y esta canción, en este caso, se titula Blue Blue Day, que yo me imagino que juega con el significado ese de la palabra blue, que es azul, pero también triste, ¿no? Como sería un día azul, un triste día azul, una cosa así, Blue Blue Day.
Que no es el caso nuestro.
No es el caso nuestro, aquí tenemos un Blue Day, pero muy happy.
Un viernes
precioso, soleado, con una luz precioso,
fantástica, y auguran fin de semana soleado.
Bueno, lo auguramos también, claro, pero ya saben ustedes que los augurios pueden fallar, porque nosotros auguramos no solamente
pero no
para...
Pero por culpa nuestra, no por esas nubes nuestra, que no nos hacen caso a nuestros comentarios, no nos sintonizan y claro... Pues,
pero como además la redifusión del sábado y del domingo no es inmediatamente del programa del viernes, sino del anterior viernes, pues tampoco podemos estar a hacer el augurio que ya pasó.
Efectivamente.
Usted no se lo crea mucho lo que digamos, simplemente a modo de o de invención o recordatorio. Bueno, pues ahora, sin más, a escuchar a Blue Blue Day de Roy Orbison.
Vamos allá. Bueno, seguro que os gusta esta música y el estilo de Roy Orbison, pero posiblemente lo que no sepáis es que Roy Orbison fue el autor de una canción muy popular, Oh Pretty Woman. ¿La recordáis? Claro que sí, fue en todo un éxito, y la película pues también.
La película también fue en todo un éxito.
De hecho, no la ponen, yo creo que todos los años
todas
en televisión.
Al menos una vez sale Pretty Woman.
Sí, efectivamente. Sí.
Yo creo que si quitaran, yo me quedaría solo con Julia Roberts. Uh-huh. El autor lo pueden cambiar.
Pues sí, pues Roy Orbison pues vendió un gran número de discos y subió a la fama muchísimo con esa canción.
Efectivamente.
Pero tiene muy buenas canciones y os invito a que exploréis
la música
más canciones
de Roy Orbison.
Os seguiremos trayendo.
Muy bien, y cambiaremos ahora un poco el tercio para pasar a a la música española, a una música española de carácter diferente, también con una rockera excepcional, pero una rockera excepcional que no se nota mucho en muchas de sus canciones, porque son baladas que, aunque te recuerdan esos orígenes rockeros de esta cantante, sin embargo, pues no lo traducen muy expresamente. Me estoy refiriendo a Luz Casal, que es una de las, probablemente una de las voces más bonitas de la música española contemporánea. Y bueno, tiene
la rockera gallega.
Una rockera gallega, efectivamente. Sí, sí. Bueno, una rockera muy evolucionada.
Pues, sí, sí,
muy
sí,
evolucionada.
Sí, sí, sí.
Y entonces tiene un álbum muy bonito, que se titula el álbum Sencilla Alegría, como también se titula una de las canciones que contiene, pero no es esa la que queremos que escuchéis, sino otra, Un Nuevo Día Brillará.
Horizonte se perfila oscuro sin opción. Dos cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Ya sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad que en mí se quiere instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí, son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación de un juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad. Quiero ver el rojo del amanecer, brillará, se llevará la soledad. Quiero ser
¿Qué estilo y qué canción más bonita, Jesús?
¿Te das cuenta?
Sí, y qué diferentes estilos tuvo Luz Casal, ¿no? Cuando sí. Los primeros años, cuando era una rockera 100%, ¿verdad? Y luego deriva más hacia el mundo de la balada y nos...
Pero unas baladas muy intimistas, además. Sí, sí. Eso ha sido una evolución de Luz Casal desde el principio y ahora más, ¿no? A partir de, bueno, después de su enfermedad y de su recuperación, pues ha ido haciendo una música cada vez más, yo diría que más intimista, ¿no?
Sí, más serena, más pausada.
Más pausada, que es una de las voces que más me gustan del panorama musical español. Y bueno, tiene muchas como estas, ¿no?
Y grandes éxitos también en ese nuevo estilo, ¿no? Como Piensa en mí, me viene ahora la cabeza.
Bueno, hay una interpretación del bolero ese de Piensa en mí, que además la cantó para una de las películas, que ahora no recuerdo cuál es el título exactamente, pero una de las películas de Pedro Almodóvar, en donde sale como la este hombre. Como hemos...
Ah, Miguel Bosé, quizás.
Miguel Bosé, donde sale Miguel Bosé haciendo de travestí, que canta en un escenario, y una de las que canta es precisamente Piensa en mí, con la voz de Luz Casal, que hace una muy bonita interpretación. No he traído Piensa en mí porque ya es muy conocida, y además Piensa en mí es un bolero que ha cantado muchísima gente, ¿no? Y entonces he traído otra del álbum Piensa en mí, pero que se titula Un año de amor, que también es una preciosa balada.
Muy bien.
Lo nuestro se acabó. Te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año. Amor, te has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.
Bueno, después de esta preciosa canción de Luz Casal, vamos a dar, como todas las tardes, algunas noticias, noticias científicas, fundamentalmente de cosas bonitas que van haciendo los científicos de todo el mundo para mejorar nuestra calidad de vida, para resolver nuestros problemas y para darnos, como siempre, algo más de calidad de vida y de felicidad a todo el orbe. Así que vamos a empezar.
Bueno, pues empezamos con una noticia muy, muy curiosa, ¿verdad?, que seguro os va a llamar la atención. Ordenadores con 5 sentidos. Nada más y nada menos.
Bueno, cada vez el ordenador se parece más al ser humano.
Sí, y los humanos cada vez más a los ordenadores.
También, ¿verdad?
Vamos mimetizando.
Hacemos el cyborg, ¿no?
Sí.
Cyborg. Acabaremos siendo todos cyborgs. Sí. Bueno, a final del año en curso, IBM lanzó sus predicciones para los próximos 5 años. Y uno de ellos se llamaba el ensayo, bueno, esta predicción se llama el ensayo IBM 5 en 5. Una lista de innovaciones que van a cambiar la vida de las personas. Como sabéis, la aceleración del cambio en nuestra historia en este momento es verdaderamente tremenda. Y en esa ocasión, las 5 innovaciones que IBM predice se corresponden con los 5 sentidos de los humanos, pero aplicados a los ordenadores. Ahora IBM ha publicado en español los vídeos referidos al tacto. Serás capaz de tocar a través de tu teléfono. Eso está muy bien. La vista, un píxel valdrá más que 1000 palabras. El oído, los ordenadores oirán lo importante. El gusto, papilas gustativas digitales te ayudarán a comer de forma más inteligente o a no comer y parecer que comes. Y el olfato, los ordenadores tendrán sentido del olfato, con lo cual habrá que cuidar mucho más la higiene. Las predicciones de IBM se formulan basándose en tendencias sociales y del mercado, así como en tecnologías de los laboratorios de investigación de IBM. Según sus proyecciones, la nueva generación de máquinas será capaz de aprender, adaptarse, sentir y comenzar a experimentar el mundo. Es decir, estamos delante o progresando cada vez más en lo que se llama la inteligencia artificial en todos los sentidos. Porque la inteligencia no es solamente cuestión de cognición, sino también de emoción, de percepción, de sensación, etc. Los científicos de IBM están desarrollando aplicaciones para el sector de la distribución y de la salud, sobre todo, y entre otros utilizan infrarrojos y tecnologías de presión sensitiva para simular el sentido del tacto, de tal manera que un comprador, por ejemplo, pueda sentir la textura de una tela cuando pose su dedo sobre la imagen de una prenda en la pantalla de su dispositivo móvil. Con la capacidad de los teléfonos de vibrar, pues cada objeto tendrá un patrón único de vibración que representará la experiencia del tacto. Sucesión de vibraciones más o menos intensas, largas o cortas. Aquí habrá que tener mucho cuidado. No se pase a alguien de vibraciones. Los patrones de vibración variarán según se trate de seda, lino o algodón, ayudando a simular la sensación física de tocar un material. Que eso está muy bien, porque aquí la gente se va a poner a tocar como locos. En los próximos 5 años, los sistemas no solamente serán capaces de mirar y reconocer imágenes o datos visuales, sino que transformarán los píxeles en significado, de una manera similar a como el cerebro humano interpreta una fotografía. En el futuro, los ordenadores tendrán capacidad que imitarán la del cerebro humano. Dentro de 5 años, estas capacidades ayudarán al sector sanitario a analizar cantidades ingentes de imágenes médicas, tales como resonancias magnéticas, radiografías o imágenes procedentes de escáneres. De manera que todas estas imágenes, además, contendrán detalles muy importantes que pueden ser casi imperceptibles para el ojo humano. Pero entrenando adecuadamente a un ordenador sobre qué buscar o discriminar en una imagen, como por ejemplo distinguir un tejido sano de un enfermo, y buscar una correlación con la literatura médica y el historial del paciente, los sistemas podrán ayudar a los médicos a identificar problemas con más rapidez y precisión. De manera que ya sabéis, esto es lo que nos espera en los próximos 5 años. Ordenadores con nuestros 5 sentidos. Una otra noticia, en este caso también ecológica, porque se trata de un electrodoméstico que transforma el aceite usado en jabón. Así ya no tendrá usted excusa.
Bien, la diseñadora de fábrica de jabón, como se ha bautizado a este prototipo, aún no está a la venta. Es Analía Blanco, una argentina de 30 años que cursó estudios de ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Valencia y cuyo proyecto está siendo desarrollado bajo el programa 2012-2013 de la Incubadora Valenciana de Proyectos Sociales, SocialNest. El electrodoméstico está basado en la forma tradicional de hacer jabón de las abuelas de toda la vida, pero lo que hace es industrializar el proceso para hacerlo más fácil para nuestro estilo de vida actual, en el que trabajamos y tenemos poco tiempo, señala la joven a la agencia EFE. Su forma se asemeja a una pequeña caja blanca cuadrada con un depósito superior donde, una vez filtrado, se echa el aceite, que va a parar a un bol interno donde se mezcla con los restos de productos. La mezcla resultante se deposita en un molde donde a las 48 horas ya se ha convertido en una pastilla de jabón que se puede partir con la mano sin necesidad de cuchilla. La materia prima principal es el aceite usado, aunque también se puede usar aceite virgen, al que habría que añadirle sosa cáustica y agua, si se quiere. De forma opcional, alguna fragancia para que huela bien. Este innovador electrodoméstico ayuda a deshacerse del aceite usado de manera fácil, sin salir de casa y cuando uno decida. Nace para encargarse de realizar todo el proceso sin necesidad de que la persona lo controle y minimizando la exposición a la sosa cáustica tan corrosiva. Si tenemos en cuenta que una persona consume y genera una media anual de 4 litros de aceite y un litro de aceite contamina 1000 de agua, fíjense con esta fábrica de jabón la cantidad de agua que no vamos a contaminar. Con medio litro de aceite se obtienen 850 gramos de jabón, lo que a su juicio rinde para mucho porque permite limpiar los platos directamente con la pastilla, usarlo en la lavadora si lo raya o diluirlo en el agua para fregar el suelo y así conseguir una limpieza ecológica en el hogar.
Para que veas.
Cambiamos de tercio y nos vamos ahora a una noticia muy, muy curiosa, ¿no? Porque quizás no todos sabíamos esto que vamos a escuchar ahora. Las enfermedades del corazón ya eran globales en un mundo sin tabaco ni comida basura.
Efectivamente, las enfermedades del corazón ya existían en el mundo primitivo, donde no había tabaco, no había comida basura, donde los ríos no estaban contaminados con actividades industriales y muchas de las personas que vivían, antepasados nuestros, que tuvieron, para los que defiendan eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, la fortuna, entre comillas, de vivir más tiempo en aquella época, pues también ellos sufrían arteriosclerosis. Esta enfermedad, que está detrás de los ataques al corazón o la angina de pecho, se ha considerado durante mucho tiempo un mal derivado de los hábitos de vida actuales. Pero el análisis de las momias del mundo antiguo puede hacer que esa imagen cambie. En un estudio publicado en The Lancet, un equipo internacional de investigadores ha analizado mediante tomografía computarizada a 137 momias de personas que vivieron en el antiguo Egipto, en Perú, en las praderas de Norteamérica antes de la llegada de los europeos y en las islas aleutianas cerca de Alaska. Y en 47 de ellas, es decir, en el 38%, se encontraron signos de arteriosclerosis y la enfermedad aparece en mayor o menor medida en todos aquellos pueblos ancestrales. Además, el análisis muestra que existe una correlación positiva entre la edad de la muerte y la arteriosclerosis. Así, la media de edad de las personas momificadas que fallecieron con arteriosclerosis es de 43 años, mientras que los que no la llegaron a sufrir expiraron con una media de 32 años. Los estudios médicos de las enfermedades de momias egipcias no son algo nuevo. Hace más de 150 años, ya en 1852, un científico llamado Tschermak publicó un análisis microscópico de tejidos, de momias egipcias, pero ahora las técnicas modernas de imagen han permitido profundizar en el conocimiento de la salud de aquella civilización. En fin, en conclusión, los autores de estos estudios escriben que la presencia de la arteriosclerosis en seres humanos premodernos sugiere que esta enfermedad es un componente inherente al envejecimiento humano y no está asociado con ningún tipo de dieta o estilo de vida. En cualquier caso, estos son datos discutibles, porque aunque pensamos que nuestros antepasados comían bien y probablemente su dieta era tan inadecuada como la nuestra, mutatis mutandis, y pensamos que se vivía en un entorno feliz y sin estrés, y claro, había estrés, ahora no tenemos los que ellos tenían y ellos no tenían los que nosotros tenemos, pero claro, salir corriendo delante de un león que te quiere comer a lo largo de la pradera puede ser muy estresante, o tener que perseguir a un a una gacela o a un ciervo para poder comer todos los días, porque si no te quedas sin comer también suele ser muy estresante. O tener una enfermedad que no puedes resolver y que hace que se mueran, pues todos esos son estreses que ellos padecían, nosotros no, y da la impresión de que allí se vivía felizmente todo el tiempo. Y no es así, de manera que yo no aventuraría el hecho de que, bueno, son parte inherente de la naturaleza humana, sino que son parte inherente, pero por razones de tipo ambientales, que son distintas, evidentemente, en un sitio y en otro. Bueno, de manera que aquí tiene usted una noticia interesante y podemos seguir ahora con otras noticias. Bueno, otra noticia interesante. El cambio climático aumentará las turbulencias en los aviones.
Efectivamente, la investigación de la Royal Society británica y la Universidad de Reading publican en la web de la revista Nature esta noticia. Y se calcula que para el año 2050 la frecuencia de turbulencias en los vuelos entre Europa y América del Norte se incrementará entre un 40 y un 170% y su intensidad aumentará entre un 10 y un 40%. Las turbulencias hacen algo más que interrumpir el servicio de bebidas durante el vuelo. Causan daños de distinta consideración a cientos de pasajeros y miembros de la tripulación cada año. También son motivo de retrasos y pérdidas por un total de 150 millones de dólares anuales, explicó en rueda de prensa Paul Williams, uno de los autores del estudio. La estimación de daños se basa en los valores actuales, por lo que cualquier aumento de las turbulencias incidirá también en las pérdidas, recalcó un científico. El estudio analiza solo las denominadas turbulencias de aire claro, difíciles de detectar con antelación por los pilotos y los satélites, y no las causadas por las tormentas, que también son probables que aumenten por el cambio climático. Los científicos desarrollaron modelos de simulación informática sobre cómo afectará el previsto incremento de las emisiones de CO2 en la aceleración de las corrientes a chorro, que recorren partes altas de la atmósfera y a gran velocidad. El espacio geográfico de la investigación fue el Atlántico Norte, una zona que alrededor de 600 aviones cruzan cada día para conectar Europa y América del Norte. Buscar nuevas rutas para evitar zonas de fuertes turbulencias podría aumentar el consumo de combustible, las emisiones de dióxido de carbono, que los retrasos en los aeropuertos sean más frecuentes. Y en última instancia, haría subir los precios de los billetes, sostuvo Williams. Pero Para el científico, la aviación es una parte responsable del cambio climático. Resulta irónico que el clima parezca vengarse con la creación de un ambiente más turbulento para volar. Otro estudio presentado durante esta misma asamblea de geociencias, que reunió a miles de científicos en Viena, vincula el cambio climático con el aumento de las tormentas eléctricas en Estados Unidos. En una investigación de la compañía alemana Munich Re, la mayor aseguradora del mundo y el centro aeroespacial alemán, sostiene que existe una relación entre el cambio climático y el aumento del número y la virulencia de las tormentas eléctricas. ¿Usted se aburre, don Jesús?
Procuro no aburrirme.
Bueno, pues eso es una buena noticia, porque no aburrirse protege contra el Alzheimer.
Bueno, está muy bien. Para eso estamos nosotros aquí, para que usted esté protegido del Alzheimer.
Efectivamente, para que pase una feliz tarde de viernes con nosotros, claro, no se aburra.
Grábese usted 3 en 1 y claro, póngaselo todas las tardes, claro que sí. Y así nunca tendrá Alzheimer.
Y además, oiga, ¿sabe usted lo que está aprendiendo de ciencia? Está usted al día escuchando estas noticias.
Evidentemente, para eso lo hacemos también. Pero bueno, lo importante es divertirse, claro. No aburrirse. Efectivamente, aburrirse es lo peor para el cerebro. Esto se deduce, además, bueno, está bastante confirmado por muchos estudios, pero recientemente hay un estudio publicado en la revista Neuron que asegura que la exposición a un ambiente estimulante y tener nuevas actividades puede tener efecto beneficioso, incluso superior a la práctica del ejercicio, que se sabe que genera neuronas nuevas cuando se trata de retrasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Aquí algunas, esta investigación a que estamos refiriéndonos, que es una investigación de Denis Selkou sobre la patología neurodegenerativa, desentraña los mecanismos celulares por los que el desarrollo de nuevas actividades ayudan a proteger al hipocampo, una estructura del cerebro que está relacionada con el aprendizaje y la memoria, y a protegerla, digo, de los efectos perjudiciales de la proteína amiloide relacionada con el deterioro cognitivo que acompaña a la enfermedad de Alzheimer. Lo que este hombre, Selkou, el profesor Selkou, ha descubierto es que las actividades que implican novedad para los roedores, en este caso, lo que se conoce como un entorno enriquecido para ellos, activan un tipo de receptores denominados beta-2 adrenérgicos que reducen el daño de la proteína amiloide en el cerebro. En concreto, mejora la potenciación a largo plazo de un mecanismo implicado en el aprendizaje y la memoria que falla precisamente en las personas que padecen Alzheimer. Y lo más interesante es que este efecto protector podía conseguirse también en los roedores suministrando agonistas beta-adrenérgicos, que no son otra cosa que fármacos de los que se utilizan para el tratamiento de patologías como el asma y la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, EPOC. Al parecer, los agonistas beta-adrenérgicos, por sí solos, sin la práctica de ejercicio ni de actividades cognitivas, ayudaban también a reducir los efectos de la acumulación de la proteína amiloide durante el envejecimiento. Lo que hay que esperar es que estos resultados que se han conseguido en ratones, pues sean también generalizables a los humanos, que yo estoy seguro que sí. Estos resultados están, como he dicho al principio, en consonancia con trabajos previos que relacionan en humanos el nivel educativo y la actividad intelectual con una mayor resistencia al Alzheimer. Es decir, hay ya bastantes estudios documentados de personas que no muestran los síntomas de esta patología, a pesar de que los análisis post-mortem, que esto es lo interesante, el análisis post-mortem de sus cerebros reflejaba signos de la enfermedad y, sin embargo, no se expresaban precisamente porque tenían una actividad intelectual importante. Aprender, por ejemplo, una lengua nueva, pues también se hacer cosas nuevas, o aprender un nuevo lenguaje, se ha relacionado también con una mayor protección frente al Alzheimer. Y estos efectos neuroprotectores tienen lugar desde la infancia, como se deduce del estudio que se está llevando a cabo. Lo que llevaría a la interesante idea de fomentar en los niños la práctica de actividades nuevas, distintas de las de ver el televisión, estar tumbado en el sofá y algunas cosas semejantes, ¿no? Y fomentar, pues, una relación con sus iguales para acumular lo que se llama la reserva cognitiva, que es tan beneficiosa para enfrentarse a las patologías cerebrales.
Fíjese, don Jesús, si los ratones escucharan tres en uno...
Que los escuchan, ¿eh? Que los escuchan.
Ah, no lo sabía. Sí, pues entonces...
Yo tengo uno en el laboratorio que le pongo tres en uno.
Bueno.
Redifundido, eso sí.
Claro, entonces habrá notado que el Alzheimer está mejorando, ¿verdad?
Bueno, yo no sé si mejora el Alzheimer, pero se mueve más.
Ah, ¿ves? Sí. Es una buena
señal. El Alzheimer no sé si está mejorando, porque no sé si lo tiene, pero es que se mueve más cada vez que escucha. Le estoy poniendo música sinfónica, le pongo cosas diferentes, pero cuando escucha tres en uno se mueve mucho.
Pues caramba, ese ratón se lo está pasando muy bien con usted, ¿eh?
Y mágico.
Y sí, además le está protegiendo del Alzheimer con una buena... estas buenas distracciones de tres en uno, pues fíjese, tendrá usted ratón para rato.
Debo de confesar que esa conducta tan altruista no se me había ocurrido, pero a partir de ahora lo pensaré. Pensaré que le estoy protegiendo del Alzheimer.
Cuídelo, que le dure toda una vida.
Sí, bueno. Y para terminar, una última noticia científica, muy interesante también, que va a resolver bastantes problemas, esperamos, de una enfermedad relativamente frecuente. Y es un riñón de laboratorio que, una vez trasplantado, produce orina.
Así es, efectivamente, científicos estadounidenses han dado un nuevo paso en la fabricación de órganos y tejidos que algún día acabarán con las listas de esperas para trasplante. Investigadores del Hospital General de Massachusetts cuentan cómo han conseguido fabricar en el laboratorio riñones de rata que, una vez trasplantados, empezaron a filtrar la sangre y a descargar orina como haría cualquier riñón. Los detalles de este revolucionario experimento se publican en la revista Nature Medicine. No es la primera vez que se generan órganos en el laboratorio. Antes que estos riñones ya se habían fabricado corazones, pulmones, vejigas, vasos sanguíneos y hasta orejas. Pero este experimento es único porque cierra todo el círculo y demuestra que estos órganos bioartificiales también funcionan una vez trasplantados. Gerald Ott, del Hospital General de Massachusetts, siguió el mismo procedimiento que otros grupos. Más que fabricar nuevos órganos, los regeneran. Por eso se llaman bioartificiales. Ott no partió de cero, sino de otro riñón al que eliminó todas sus células. Con unos detergentes especiales limpió el órgano, dejando solo su estructura de colágeno. Así tenían el molde perfecto sobre el que construir el nuevo órgano. Después fueron repoblando ese esqueleto de riñón con células humanas de endotelio, es decir, el tejido que tapiza el interior de los vasos sanguíneos, y otras células renales de ratas recién nacidas. Las células vasculares se introdujeron a través de la arteria renal y las células del riñón a través del uréter. El proceso de cultivo finalizó a los 12 días. Los investigadores primero probaron el nuevo órgano en un dispositivo similar a la diálisis para comprobar que tenía capacidad para filtrar la sangre y producir orina. Pero la verdadera prueba de fuego consistió en trasplantar el riñón bioartificial en una rata a la que se le había eliminado previamente un riñón. Y ¡voilà! El nuevo órgano empezó a producir orina tan pronto como el suministro de sangre se restauró. Su función general no era tan buena como la del órgano sano, aunque los investigadores piensan que podría ser debido a la inmadurez de las células neonatales ubicadas. El perfeccionamiento de la técnica nos ayudará a lograr riñones de bioingeniería que algún día serán capaces de sustituir completamente la función renal, como lo hacen hoy los riñones de los donantes. Si los investigadores siguen avanzando, se podrá reconstruir los órganos dañados sin aguardar a que llegue un órgano apropiado de un donante. Los riñones se repoblarán con las células del propio paciente y no habrá riesgo de rechazo cuando se implante. El organismo lo reconocerá como propio y los pacientes trasplantados no necesitarán tomar tratamientos para combatir el rechazo. Los investigadores del Hospital General de Massachusetts ya han empezado a experimentar con riñones humanos.
Bueno, había dicho una última, pero como tenía aquí encima una muy curiosa, creo que es interesante darla, porque la investigación sobre un riñón artificial es una investigación importante y ojalá que la lleven adelante con rapidez, porque efectivamente resolvería un montón de problemas actuales en donde una persona con fracaso renal está esperando un donante que pueda resolver su vida. Ojalá tengamos pronto, incluso antes que los ordenadores de cinco sentidos, tengamos riñones artificiales con los que podamos resolver los problemas de estos pacientes. Pero hago una última que me llamaba la atención, entre otras cosas, porque es una muestra de cómo la ciencia se dedica a cosas de lo más exóticas e interesantes, ¿no? Un investigador, una investigadora, para ser exactos, en Inglaterra, pues se ha hecho una investigación que ha demostrado que la cafeína alimenta la memoria de las abejas.
¿Te das cuenta? Con el café que tomamos usted y yo. Sí.
Pero no somos abejas. Bueno, nos podemos disfrazar de abeja maya.
Si nos empeñamos, pues.
También, a lo mejor somos abejas que libamos de flor en flor. Las abejas que se alimentan de una solución con contenido de cafeína, dice la investigación, son tres veces más propensas a recordar el aroma de una flor que las que se alimentan solo de azúcar. El estudio lo ha publicado la revista Science, no te creas tú que no tampoco.
No, son buenas revistas.
Buena revista. Y es un equipo de investigadores de la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, que ha demostrado precisamente este tipo de cosas. Las abejas que se alimentan de cafeína están cargados de este polen y buscan otras plantas de café para encontrar más néctar, lo que lleva a una mejor polinización. El tema es ponerle cafeína a las plantas, porque la cafeína es a veces amarga, y entonces, claro, eso sirve. Las plantas que tienen más cafeína son las que más repelen a los insectos, porque a los insectos lo amargo no le gusta. Entonces hay que dar al primero a las plantas dosis bajas de cafeína y entonces ya la abeja va y se ve que le estimula su memoria, porque ya digo, la cafeína es una sustancia química que las plantas utilizan para defenderse de los insectos, y sin embargo cuando se da en una dosis baja, pues las abejas les gusta. Bueno, realmente no lo detectan, pero es lo suficientemente alta como para afectar el comportamiento de las abejas. Y la cafeína, pues, tiene un efecto en la memoria de las abejas a largo plazo. Recuerdan tres veces más el aroma floral 24 horas después y el doble de veces en el transcurso de 3 días. Y digo yo que esto será para que liben, para incrementar la actividad de la abeja de flor en flor. Y que sea más divertido, ¿no? Porque la abeja la deben de poner a 100, la pobre abeja. Que estaban tranquilamente limando las flores.
Pues imagínese. Empezará acelerada.
Empezará acelerada con la memoria acordándose de todos los aromas florales.
Qué interesante.
Bueno, esperemos que no tenga el mismo efecto la cafeína sobre los humanos, porque si no andaremos todo el día.
Algún problema. Algún problema que otro nos vamos a encontrar.
Generaríamos algún problema. Bueno, y esta noticia tan curiosa sobre este interés de la ciencia por incrementar la memoria de las abejas puede servir de portada para una música también divertida, también movida y estimulante, como es la de Juan Luis Guerra y 440, en un álbum que se llama Bachata Rosa, y una canción que viene al pelo y que se llama Como abeja al panal.
¡Hombre! ¡Caramba!
Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro se ponen a dar querella. Total, las palmas son más altas y los puercos comen de ella.
No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al aposento. Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí.
Yo no encuentro un corazón que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. Llega la abeja al panal.
Llega la abeja al panal, llega la abeja al panal.